Y entramos en el último tema de este domingo, las obligaciones extracontractuales. Vamos a hablar de estas dentro del ámbito del derecho internacional privado. Y lo hacemos con la profesora del departamento, Mónica Herranz Ballesteros. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿nos puede determinar el concepto de obligaciones extracontractuales?
Bien, se trata de una cuestión muy compleja porque es un concepto muy amplio y de carácter heterogéneo que no está limitado a la responsabilidad por daños y que abarca cuestiones distintas como accidentes de circulación por carretera, responsabilidad del fabricante por los productos. Pero quizá a lo que usted me pregunta habría que responder para intentar ser un poco más claro en un sentido negativo. Quiero decir, ¿qué es lo que no está contenido en lo que se viene denominando el estatuto delictual? Bien, sin enumerar todas las materias que se sitúan fuera del citado estatuto, al menos sí quiero recalcar alguna de ellas. En primer lugar, no estaría dentro del estatuto delictual aquellas materias que traen causa en una relación jurídica preexistente y que están sometidas a una norma de competencia y a una norma de ley aplicable específicas. Por ejemplo, simplemente citar un ejemplo, el incumplimiento de una obligación conyugal se regirá por la ley que regula los efectos del matrimonio. Tampoco está dentro del denominado estatuto delictual las obligaciones derivadas de delitos y faltas o ilícitos penales, que quedarán, sin que esta cuestión sea pacífica todavía, englobadas dentro del ámbito de la aplicación de las leyes penales cuando se resuelvan, queden resueltas por la jurisdicción penal. Tampoco estarán dentro aquellos actos que contravengan el régimen de protección de mercado, protección de la propiedad industrial o el derecho de la competencia. Ahora bien, de todas formas, le vuelvo a reiterar la dificultad que existe en torno a la delimitación exacta del contenido del estatuto delictual o lo que se denomina obligaciones extracontractuales.
Y situados ya en los problemas específicos del derecho internacional privado, profesora Herranz, ¿qué sectores de problemas habremos de tener en cuenta?
Bien. Antes de pasar a ver cuáles son los instrumentos jurídicos que existen en la materia y que más nos van a interesar, creo que es importante tener en cuenta, en primer lugar, o tener claro cuáles son los sectores que afectan del derecho internacional privado a la materia de las obligaciones extracontractuales. Y en concreto son dos. En primer lugar, la cuestión de la competencia judicial internacional. Es decir, ¿qué tribunal va a ser competente para conocer de la responsabilidad extracontractual? Y en segundo lugar, ¿cuál será la ley que aplicará, una vez que ya se haya determinado competente, en orden a regular la responsabilidad por daños? Estos son los dos sectores de problemas que hay que tener muy en cuenta.
Pues en este sector del ámbito de la competencia judicial internacional, ¿qué instrumentos jurídicos existen para regular la responsabilidad extracontractual?
Bien, pues como todos sabemos, situados en el ámbito de la competencia judicial internacional, el primer instrumento que hay que citar es el Reglamento 44/2001. Es un instrumento que antes de pasar a ver los foros de competencia judicial internacional, hay que señalar que sí emplea un concepto autónomo de responsabilidad por daños y si este concepto autónomo ha sido establecido, como ya sabemos, por el Tribunal de Justicia que tiene que interpretar que tiene la función de interpretar este reglamento. Bien, como ya le digo, el concepto autónomo que se emplea por responsabilidad por daños en este instrumento es un concepto en el que se incluye todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un demandado y que no están relacionadas con la materia contractual. Pasando ya a los foros de competencia, para que en esta materia sean competentes en concreto los tribunales españoles, pues se tienen que dar los siguientes foros de competencia. En primer lugar, el domicilio del demandado tiene que estar en España. En segundo lugar, también serán competentes los tribunales españoles cuando haya una sumisión a los tribunales españoles de acuerdo con los artículos 23 y 24 del reglamento. En tercer lugar, podrán ser competentes los tribunales españoles cuando fuera en España donde se hubiera producido o hubiera de producirse el hecho dañoso, por supuesto, dándose el presupuesto general de aplicación del reglamento, esto es, el domicilio del demandado en un Estado miembro. Sobre el último punto de conexión que hemos citado, hay que tener en cuenta una circunstancia muy probable, y es que el daño se produzca en un Estado, pero sus consecuencias se extiendan a otros estados distintos. Tras una sentencia del Tribunal de Justicia dictada más o menos a mediados de los 70, esta sentencia otorga la posibilidad de que el demandante interponga la demanda bien ante el lugar donde el daño ha ocurrido o bien ante donde se ha producido exactamente el hecho causal. Ya sabemos que cuando no se aplica el reglamento de Bruselas en materia de responsabilidad extracontractual, y porque no se produzca el presupuesto general de aplicación del domicilio del demandado, la ley orgánica otorga competencia judicial internacional a los tribunales españoles cuando bien se haya producido una sumisión expresa en el marco del artículo 22.2 de la ley orgánica del Poder Judicial a los tribunales españoles, o cuando el hecho del que deriva la obligación haya ocurrido en España, o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual en nuestro país. Sobre esta última norma, es decir, sobre la ley orgánica del Poder Judicial, no hay que olvidar que es una norma de fuente interna y que, por tanto, corresponde su interpretación al ordenamiento español.
Una vez que nos ha explicado la competencia judicial internacional y, por tanto, determinado el tribunal que habrá de conocer de la demanda de responsabilidad por daños, ¿qué ley será aplicable?
Bien, este es el segundo sector al que hemos hecho referencia con anterioridad, uno de los sectores que hay que tener muy en cuenta. Aquí, como en las materias que se están analizando o son objeto de estudio en general, en defecto de un régimen convencional específico, la norma aplicable a la responsabilidad extracontractual viene determinada por el artículo 10.9 del Código Civil, que establece que será aplicable la ley del lugar donde ha ocurrido el hecho dañoso. Como se está viendo aquí a través de este punto de conexión, se manifiesta tanto un aspecto publicista, la ley que ha de juzgar el ilícito es la ley donde ha ocurrido el hecho, y también un aspecto privatista, en la medida en que es previsible al autor del daño, que habrá de respetar las normas o las leyes del lugar donde actúa, y a la víctima, que está protegida por la citada ley. Lo que sí es cierto es que la conexión de la ley del lugar donde ha ocurrido el hecho dañoso ha sido criticada porque manifiesta unos aspectos de rigidez importantes. Y sí se ha contemplado la posibilidad de que el órgano judicial varíe la ley aplicable. Y es que es posible que la ley que designe este punto de conexión no tenga ninguna vinculación con las partes. También se plantea otra dificultad importante a la hora de determinar el punto de conexión. Esto es, la ley donde ha ocurrido el hecho dañoso puede ser distinta el lugar donde se manifiesta el daño y el lugar donde ese daño ha acontecido en principio. Entonces, puede ser que estos dos puntos no coincidan y cada vez más se está inclinando la doctrina hacia la aplicación de la ley del lugar donde se manifiesta ese daño. En el artículo 19, además, se han incorporado dos normas de carácter específico, que la primera está dirigida a la gestión de negocios y la segunda al enriquecimiento sin causas. Simplemente voy a mencionar los puntos de conexión de estas dos normas. En cuanto a la gestión de negocios, será aplicable la ley del lugar donde el gestor realiza su actividad principal. Por tanto, aquí de lo que se trata es de someter la gestión a la lex loci. Y a través de la aplicación de este punto de conexión también se consigue que se protejan a terceros. Y luego, en cuanto al enriquecimiento sin causa, se aplica la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial a favor del enriquecido. Bien, como hemos señalado antes, y si no lo señalamos ahora porque es un aspecto que creo es muy importante, en materia extracontractual se está sufriendo un proceso de especialización de las normas de derecho internacional privado importante, y seguimos en la cuestión de la ley aplicable. Así, España ha ratificado dos convenios que hay que tener muy en cuenta de la Conferencia de La Haya sobre El primero, la ley aplicable a los accidentes de circulación por carretera, y el segundo, a la responsabilidad de los fabricantes por los productos. De forma breve, voy a destacar aquellos aspectos importantes de estos convenios, pero ya le digo de forma muy breve. En primer lugar, en cuanto al convenio sobre accidentes de circulación por carretera, hay que apuntar que es un convenio que presenta un carácter erga omnes, es decir, es un convenio abierto, y determina de manera autónoma qué es lo que se tiene que entender por accidente de circulación. En principio, la ley aplicable será la ley donde ha ocurrido el hecho. Sin embargo, posteriormente, sí es cierto que el convenio incorpora la posibilidad de aplicar el lugar donde el vehículo está matriculado, debido fundamentalmente a que esta ley del lugar donde el vehículo está matriculado puede presentar con los sujetos una mayor vinculación que la lex loci, que es la ley del lugar donde ha ocurrido el hecho. En caso de que no haya vinculación con la ley de la matrícula, bien porque sean vehículos no matriculados o matriculados en varios estados, o porque ni el propietario, ni el conductor, ni el poseedor tuvieran residencia habitual en el lugar donde el vehículo está matriculado, entonces lo que hay que aplicar, o lo que establece el convenio que se debe de aplicar, es la ley del estado donde están habitualmente estacionados dichos vehículos. En cuanto al segundo convenio, y reitero, situados en el sector de la ley aplicable, el convenio sobre la responsabilidad de los fabricantes por los productos, se pretende, a través de los puntos de conexión que incorpora este convenio, alcanzar un equilibrio entre la víctima y el responsable, así como respetar las normas imperativas de la lex loci. En primer lugar, la primera norma o el primer ordenamiento que resulta aplicable de acuerdo con el convenio es el derecho del Estado donde ha ocurrido el daño. Ahora bien, se tienen que dar una serie de condiciones para que sea aplicable este derecho y será aplicable cuando, si coincide con el lugar de la residencia habitual de la víctima o el Estado donde se encuentra, o es el Estado donde se encuentra el establecimiento principal, o es el Estado donde se ha adquirido el producto por la persona que directamente ha sido dañada. En segundo lugar, se contiene la posibilidad de la aplicación del derecho de la residencia habitual de la persona perjudicada si, y vuelvo a condicionar, si se trata del lugar donde tiene el establecimiento principal a quien se le impute la responsabilidad o es el lugar donde se ha adquirido el producto. Y si ya no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, pues se puede reclamar bien aplicando la ley del lugar donde ha ocurrido el hecho o aplicando la ley donde está el establecimiento principal. Al margen de todos estos puntos de conexión y al margen de todas las normas que hemos citado, lo que sí quiero volver a recalcar es que estamos comprobando cómo en esta materia se sigue una tendencia actual del derecho internacional privado muy importante y una tendencia que lo que hace es recalcar la especialización de las normas. Es decir, se están dictando normas muy concretas para regular supuestos muy determinados. Esto es una tendencia importante y que en esta materia, en estas contractuales, es realmente muy marcada.
Bueno, pues hemos visto efectivamente que este régimen de las obligaciones extracontractuales es un tema bastante teórico y también complejo, ¿verdad? Gracias, profesora Herranz, por habernos acompañado estos últimos minutos en este programa y aclarar algunos conceptos importantes sobre las obligaciones extracontractuales.
Muchas gracias a ustedes.